Más noticias a la 1:00 p.m, 12:16. Doctor Iván Duque, bienvenido a la W.
Muy buenas tardes, Vicky, un placer estar acá en tu programa y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Gracias por acompañarnos. Usted es el candidato presidencial del Centro Democrático. Irá a escoger un candidato, irá a las urnas en marzo para escoger un candidato con la alianza Uribe Pastrana, donde ya se involucran los también aspirantes presidenciales Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.
Así es, Vicky. Creo que es una buena noticia que hayamos llegado a ese acuerdo. Vamos a ir los tres a una consulta abierta. La idea es que quien gane tenga todo el respaldo de la coalición y estoy trabajando intensamente para ganar esa consulta y ser el próximo presidente de los colombianos.
Déjeme que vamos a conversar mucho sobre usted. Aquí han venido todos los candidatos. Usted nos ha acompañado en algunos debates, pero faltaba por venir como candidato. Pero me toca empezar por la noticia del momento, sin lugar a dudas, este comunicado que hemos conocido del Partido Centro Democrático, su partido, donde pues responde a estos vínculos que se han hecho, por un lado, pues de un periodista muy importante, John Lee Anderson, que hizo como una especie de recolección de lo que se estaba diciendo aquí como debate en las redes sociales, porque aquí ningún periodista, digamos, de algún peso o alguna importancia, lo ha dicho, había vinculado a Álvaro Uribe a esto. ¿Por qué lo hace el Centro Democrático?
Al primero que todo, yo creo que hay que tener en cuenta la secuencia. Hay una columna de Claudia Morales.
Sí.
Ella es muy clara en su columna. No hay ninguna denuncia puntual por parte de ella y se empieza a generar una serie de especulaciones en redes sociales. Algunas personas, John Lee Anderson hace una acusación directa, y lo que ha hecho el partido el día de hoy es presentar un documento donde se entrega con mucha responsabilidad factual toda la información de relaciones, de viajes que se hubiera podido dar de Claudia Morales cuando trabajaba en la presidencia de la República. Primero, para que quede absolutamente claro que ese tipo de acusaciones son difamatorias, y también le voy a decir una cosa desde mi propio punto de vista. Yo he visto el actuar de Álvaro Uribe en todo. Es una persona honorable, es una persona íntegra. Tuve la posibilidad además de compartir con él directamente casi 18 meses cuando trabajamos en Naciones Unidas, y es una persona que siempre ha sido de comportamiento honorable con todo el mundo y especialmente con las mujeres.
¿Usted mete las manos a la candela por Álvaro Uribe?
Sí.
Lo extraño de todo esto es que Claudia no mencionó el nombre de Álvaro Uribe. Nadie en la prensa realmente en Colombia había hablado de Álvaro Uribe. ¿Por qué surge todo esto? Ustedes en el comunicado lo presentan como una estrategia que busca, estoy tratando de leer, manipular, aprovechando la cuestión política.
Bueno,
aprovechando el silencio, dice el comunicado, el silencio de Claudia.
El comunicado claramente lo que trata es de enfrentar una serie de difamaciones que se estaban ventilando en redes sociales. Yo creo que la acusación que hizo John Lee Anderson, que es una acusación directa, también genera todavía más ruido. Yo creo que lo que se hizo acá fue, primero, responder con rigor factual y mostrando una relación de viajes donde hubieran podido coincidir, y además presentando otras circunstancias factuales que son muy importantes para esclarecer que la persona que está acusando el señor John Lee Anderson no es Álvaro Uribe. Y obviamente nosotros como partido, y yo como candidato, pero además como amigo de él y como miembro de la bancada, me hago moler por la honorabilidad de Álvaro Uribe.
Senador, usted en las últimas horas, en los últimos días, estuvo incluso con el presidente Álvaro Uribe. ¿Personalmente hablaron del tema?
No, la verdad es que es un tema que usted ha visto lo que ha venido saliendo en algunas redes sociales. Y yo hasta hoy vi ya un comunicado oficial, y el comunicado oficial lo que muestra es una postura, primero, de partido, y segundo, es que el que nada debe nada teme. El presidente Uribe es una persona que toda su vida ha hablado con honorabilidad.
Pero no hablaron del tema, o sea, personalmente no tocaron el tema.
No es un tema que se ha tocado, la verdad no es un tema que se ha tocado, y no se ha tocado, entre otras cosas, porque yo creo que en este momento está claro, primero, que la conducta de él no está en tela de juicio. Hay unas personas que malintencionadamente quizás en redes sociales han querido tratar de enlodarlo, pero la postura que ha tenido él, como la ha tenido siempre toda su vida, es enfrentar las cosas. Y este comunicado que acaba de emitir el partido es muy claro en eso. Primero, factual, y segundo, respondiendo a una serie de consideraciones que llevaron a que un periodista...
¿Pero era necesario salir a responder, senador?
Yo creo
Por ejemplo, Claudia Morales nunca ha dicho el nombre de él.
Yo creo que el problema no es Claudia Morales en este sentido, porque Claudia Morales perfectamente, ella podría denunciar, si es que ella considera que quiere hacer visible a su agresor. Ella ha decidido guardar silencio de lo que dice en su columna. Lo que ha venido es una serie de tergiversaciones y tratar de amañar una serie de hechos para tratar de atacar al presidente Uribe. El John Lee Anderson hace una acusación directa, que a mí me parece además, aparte de temeraria, es infame. Y lo que el partido hizo hoy, mostrando la institucionalidad del partido donde estamos todos, es primero aclarar de manera contundente que Álvaro Uribe no es la persona de esos señalamientos, y segundo que hay una relación muy clara sobre los viajes donde coincidieron, para que no quede ninguna especulación abierta que se siga esa difamación.
Doctor Iván Duque, pero imagino que para sacar ese comunicado que está firmado por el partido, pues tuvieron que consultarle a él.
Yo la verdad no participé en la elaboración del comunicado. Yo el comunicado lo vi esta mañana, inclusive ahorita viniendo para acá lo leí, y me parece que es un comunicado muy serio.
Pero entiendo que hasta la familia lo revisó, digamos, creo que
no,
está...
No conozco el procedimiento, Vicky. O sea, si usted me pregunta si yo participé en el proceso, si lo conozco, no lo conozco. Yo leí el comunicado, suscribo lo que dice el comunicado, me parece que es un comunicado claro, es factual, me parece que deja muy claras las cosas y deja además claro cualquier relación factual que ha tratado de ser utilizada malintencionadamente para enlodar a Álvaro Uribe.
¿Y cuál es la posición del partido frente al caso de Claudia?
Yo lo he dicho públicamente, Vicky. Primero, nosotros no solamente tenemos una postura clara frente a los derechos de la mujer, sino que además yo he dicho públicamente que ese tipo de agresiones en Colombia no deberían ser desistibles. Es decir, esas no son denuncias que deberían ser desistibles. Y por otro lado, pues total censura a ese tipo de prácticas. Además, yo he presentado a lo largo de la campaña que cuando se refiere también a casos de menores, de violaciones y de asesinatos de menores de Bexon en Colombia, existir cadena perpetua. Y además nosotros como partido también hemos apoyado las iniciativas de feminicidio que se han presentado en el Congreso, y hemos tenido posturas muy duras frente a las violaciones de mujeres que han cometido grupos armados ilegales en Colombia. O sea, nosotros rechazamos ese tipo de prácticas, y me parece a mí que eso debe ser un tema de toda la sociedad colombiana unida en ese tema.
¿Acaba de escribir Álvaro Uribe?
Sí, está escribiendo en este momento.
¿Qué está escribiendo en este momento?
En su cuenta de Twitter dice que Lee Anderson, apologista del Che y las guerrillas, escribe contra Álvaro Uribe. Es lo que está en este momento tuiteando el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
¿Quién puede estar interesado, quién podría estar interesado en hacerle un daño político a Álvaro Uribe o al partido de ustedes?
Vicky, yo no sé quién. Hay muchas personas que obviamente en los procesos electorales, usted sabe que aquí en Colombia desde hace muchos años se viene empleando guerra sucia. Eso es muy lamentable. Hace 4 años nosotros tuvimos que enfrentar el tema del hacker también, que después fue aclarado por las autoridades. Entonces yo lo que creo es, aquí puede haber intención de golpear realmente un partido importante, un partido que además está disputando la presidencia de la República, es un partido que tiene una representación parlamentaria importante, y su líder fundador y además líder de bancada pues es el presidente Uribe, y seguramente habrá personas que políticamente querrán seguirlo difamando para tratar de capturar algún tipo de rédito electoral.
Lo que sí imagino y me gustaría que dejáramos claro aquí, doctor Iván Duque, es si ustedes en el partido están pensando en que en esta estrategia estaría metida Claudia Morales, que por cierto nunca ha mencionado el nombre de Álvaro Uribe.
Si usted mira el comunicado con todo detalle, ahí lo que se está respondiendo es a las tergiversaciones malintencionadas que han surgido a partir de la columna de Claudia Morales. Hay personas que han tratado de inferir y tratado de tomar las palabras dirigidas hacia Álvaro Uribe en contra de Álvaro Uribe, y por eso el partido sale a aclararlo. Yo creo que lo de John Lee Anderson es lo más grave, porque es que él hace un señalamiento personal, irresponsable. Por
lo compara con el Me Too en Estados Unidos, dice que este es el Me Too en América Latina.
A mí me parece irresponsable y me parece claro lo que el partido ha hecho el día de hoy. Presentando esa relación, presentando además toda la evidencia factual, es para que quede totalmente claro que lo que hay detrás de personas como John Lee Anderson es una difamación en contra de una persona.
¿Y tomarán acciones legales contra el señor Anderson, ya que el partido está saliendo a respaldar al expresidente?
Acuérdese que ese tipo de acusaciones son de carácter personal. Yo espero que el presidente Uribe evalúe si debe interponer una acción legal. Yo la interpondría, por supuesto.
¿Usted está comparando este hecho con el hacker?
No, yo estoy comparando el mal uso, además de la información, y la manera como se ha tratado de manipular la información para atacar a un partido, a atacar a una persona. Yo no estoy diciendo que Claudia Morales sea equivalente al hacker.
Estoy diciendo que ustedes, pero usted me acaba de hacer el símil de que este caso, al relacionar a Álvaro Uribe, quienes lo estuvieran relacionando, están actuando como en el caso del hacker.
Es que usted me pregunta si hay intereses políticos. Sí, yo creo que hay intereses políticos en quienes quieren tratar de utilizar la información en contra de una persona, señalando a una persona cuando la persona ni siquiera ha sido acusada. Y esas personas claramente han estado en las redes muy activas. Vemos el caso de John Lee Anderson, que claramente hace una sindicación personal, irresponsable, miserable. Y me parece que lo que ha hecho el partido hoy es salir con contundencia a aclarar que esas acusaciones no solamente son malintencionadas, sino que también tienen una finalidad política.
Déjeme hacerle solo dos últimas preguntas sobre el tema para que hablemos de su candidatura, que aquí me están reclamando. ¿Por qué no hace el comunicado Álvaro Uribe, que era lo que le preguntaba ahora Rafael a Lucas? ¿Por qué lo hace el partido?
A ver, primero que todo, porque también se ha tratado de señalamientos de carácter político. El partido además está haciendo un respaldo claro, un respaldo vertical a una persona de la cual todo el partido y quienes pertenecemos a él creemos ciegamente en su honorabilidad. Creemos que es una persona que ha obrado siempre con total transparencia. Y yo, déjeme, también se lo planteo desde mi propia óptica personal. Yo conozco al presidente Uribe hace muchos años. He trabajado directamente con él. He compartido con él largas jornadas de trabajo por meses. Y lo único que he recibido de él ha sido buen ejemplo y para mí es un referente de honorabilidad.
Dijo la Fiscalía que abre una investigación de oficio sobre estos hechos denunciados por Claudia en la columna, que no tienen un nombre, tienen un hecho y sobre todo tienen en el fondo un mensaje que ella ha querido dar, y es el mensaje de tener derecho a guardarse el nombre, de tener derecho al silencio. Eso es lo que ella real, una defensa al silencio, de hecho se llama la columna. ¿Va a acudir Álvaro Uribe a la Fiscalía? ¿Va a ir a decir yo no fui o qué?
Vicky, usted me está preguntando por decisiones primero que no conozco. Yo no he hablado con él sobre estas materias y yo sí quiero dejarle a él por lo menos la posibilidad de reflexionar sobre esto, cómo va a enfrentar estas difamaciones miserables como las de John Lee Anderson, pero yo no le puedo contestar por él.
Pues doctor Iván Duque, déjeme que teníamos una cita prevista desde hace cuántos días.
Gracias.
No había podido.
Hace ratico.
Todo enero.
Hicimos una gira muy bonita por la costa, Vicky. Estuvimos en el departamento de Córdoba. Ahí estuvimos en Chinú, estuvimos en Sagún, estuvimos en Montelíbano, estuvimos en Lorica, estuvimos en San Pelayo, después estuvimos en Sucre, fuimos a Coveñas, fuimos a Corozal, estuvimos en Sincelejo, a Valledupar, Bosconia, Ciénaga, Santa Marta. Hicimos un recorrido muy lindo por la costa y ahora terminamos agenda en el eje cafetero. Estuvimos en Pereira, estuvimos en Dos Quebradas, estuvimos en Santa Rosa de Cabal, estuvimos también en Manizales. En fin, hemos estado haciendo un recorrido intenso y me siento muy contento de lo que estamos haciendo, recorriendo el país con nuestras propuestas. Aquí le traje el folletico de las
162. Ya tiene 162 propuestas para el futuro de Colombia.
Acuérdense que yo se lo había mandado con el libro hace ya varios meses.
Sí, claro.
Hace más de seis
meses. El arbolito.
Pero aquí se lo quería traer para que... para que lo tenga,
para que se lo mostráramos
lo ponga,
a los oyentes.
No, y lo pone en la mesa de noche la del Big Vaporú y el
todos
radio.
Los días yo, en lugar de leer la Biblia, de leer el libro, leo los 162 propuestas. Óigame, doctor Iván Duque, hay algunos que están criticando y dicen, bueno, pero ¿para qué se van a ir a una consulta? ¿Por qué no hicieron una encuesta? ¿Por qué no hicieron otro mecanismo? Criticaron al Partido Liberal por estos hechos de la consulta, de que iba a ser un gasto muy grande, tal. ¿Qué les dice a esos críticos? Porque ustedes terminaron en consulta también.
No, a ver, primero, Vicky, yo fui muy responsable frente a al tema de la consulta en el mes de noviembre, porque uno tiene que ser coherente. Yo en su momento consideré también viable que el partido mirara la consulta en noviembre si varios partidos iban. Primero, es un mecanismo contemplado por la ley, es un mecanismo que no se ha empleado solamente en esta ocasión, se ha empleado en el pasado. El Partido Liberal ha empleado las consultas abiertas muchas veces, el Partido Verde lo ha hecho muchas veces, el Partido Polo Democrático lo ha hecho muchas veces, entonces es un mecanismo que ha sido empleado en la democracia. Ahora, si usted me pregunta a mí en términos de costo, pues lógicamente lo que uno pensaría es que hacerlo el día de las elecciones de marzo es un costo muy inferior al costo de hacerlo en un día frío como se hizo en noviembre. Por eso lo que yo pedí ayer públicamente es que el registrador nacional primero aclare el costo. sí. ¿Cuál es la relación de costos entre las dos consultas?
Para 33 mil millones se habla.
Global, pero
por, sí, eso por, es las dos.
Por eso es importante saber y la relación cuál es. ¿Y qué es lo que está generando esos sobrecostos? Y dije que también era propicio identificar qué mecanismos de austeridad también se podrían identificar para abaratar el costo también de esa consulta. Pero yo tengo que ser coherente. Yo he defendido las consultas abiertas no ahora, sino a lo largo de toda mi vida, y creo que son un mecanismo legítimo. Ahora, si usted me pregunta la conveniencia, es mucho mejor hacerlas en día de elecciones que no hacerla. Y de hecho yo creo que para democratizar los partidos políticos hacia el futuro, ojalá los mecanismos de selección de la dirigencia del partido pudieran ser a través de consultas abiertas donde todos coincidieran.
Oiga, le mortificó, se lo pregunto a usted, la fotico esa que la tengo por acá.
¿Cuál?
El único registro, además todo borroso, todo por allá.
Ah, de
el ayer. Encuentro Vargas-Uribe.
No.
Llevaban años, Alice. Aquí dijo Germán Vargas el viernes que llevaban 9 años sin hablarse y se encontraron en Manizales.
No,
¿qué será el coqueteo?
Es que, no, eso fue un la verdad yo le cuento.
¿Se estuvo ahí?
Sí, yo estuve.
Un cafecito. ¿Cómo fue eso?
Un cabecito amable.
¿A usted era el del pelo blanco de esta punta?
No me friegue con mi pelo blanco. No.
Tú ahí en el desayuno que fue café.
Usted es más joven que yo.
No, la verdad fue un café cordial, amable. Inclusive él ahí aprovechó y nos mostró que iba a lanzar la política de minero energética. Creo que la lanzaba ayer o hoy. Entonces hablamos de eso y nada, ¿en qué estábamos? Estamos en campaña y además había una coincidencia porque iba para Pereira, nosotros también. Se tomó el café, hasta luego. Pero ¿sabe qué rescato?
Pues no hablaron nada más.
No, ¿sabes?
Pero fue amable.
Amable, pero ¿sabe qué rescato yo, Vicky?
Espérese. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Entonces llegan y se encuentran de sopetón. Ah, hola.
No, eso fue planeado. ¿Eso había sido coordinado?
No.
Describa, mejor dicho, a partir de este instante, la descripción real de la reunión Uribe Vargas.
Cada cual cuenta la historia como le tocó vivirla. Yo le cuento como a mí me tocó vivirla. Yo estaba saliendo en ese momento ya para el primer evento que teníamos. Vi que el presidente Uribe había subido una de las escaleras, había una mesa, subí con él, vi ahí al doctor Germán Vargas, lo saludé, nos sentamos un momento y tomé un cafecito. ¿Cómo van? Bien, ¿cómo va usted?
¿Quién
bien.
Saludó primero?
No me acuerdo. No sé si saludó primero, quién no, pero lo que sí le digo es que fue una reunión cordial, un cafecito cordial, duró muy poco, pero que ahí rescato yo, ojalá esa sea la cordialidad que nosotros podamos tener en medio de las diferencias a lo largo de un proceso electoral, con él y con otras personas. Yo inclusive, hace 2 días que estuve en un debate en la Universidad de los Andes, que me encontré con Humberto de la Calle, con Sergio Fajardo, inclusive hasta con el doctor Gustavo Petro, uno debe tener un trato amable y cordial. Celebro que la reunión de ayer haya permitido, por lo menos, intercambiar unas pocas palabras.
Y son muchas las diferencias que tiene, por ejemplo, usted, Iván Duque, con Germán Vargas.
Hay diferencias, claro. Hay diferencias y diferencias profundas. Yo, primero, pues él respaldó el proceso con La Habana y yo no lo respaldé. Yo tuve serios reparos en muchas cosas de las que están contenidas en los acuerdos y por eso estoy promoviendo reformas estructurales. Hay diferencias. Él respaldó en su momento las reformas tributarias del gobierno de Juan Manuel Santos. Yo no. Ahora, yo he hecho propuestas frente a cómo se deben enmendar esas dos reformas tributarias y él también ha hecho propuestas que ahora pueden tener coincidencias con cosas que venimos diciendo hace mucho tiempo y las celebro.
¿Y yo tiene coincidencias de fondo con él que los puede acercar?
Es que yo creo una cosa, más que si se acerca o no se acerca, porque es que la política no se puede hacer sobre la base de diferencias viscerales. Claro que hay temas en los que vamos a ser irreconciliables seguramente y habrá otros donde habrá coincidencia. El país es así. Y de hecho, en el Congreso las cosas han sido así. Hay muchos proyectos de ley en donde hemos coincidido con Cambio Radical y otros donde hemos tenido posturas totalmente distintas, abiertamente diferentes. Pero la política es así. La política que Colombia necesita es poder dialogar sobre las cosas que nos unen y marcar diferencias respetuosas en las que nos dividen.
¿Y no será que ya empezó el acercamiento?
Sí.
El acercamiento que estaba esperando.
Mire,
digamos, ¿ustedes no les da celitos un poco políticos de ver a Uribe con... Es que aquí Germán Vargas, ¿sabe qué dijo? Dijo que... Ya le voy a preguntar por la caricatura de Matador. Sí. Es que la tengo aquí al frente, ¿ya la vio?
Sí.
Aquí dijo Germán Vargas que él iba a hacer hasta lo imposible, estoy casi que recitándolo, para que la izquierda no llegara al poder en el 2018 y que para eso dejaba abierta la puerta con partidos afines. Y es clarísimo que el Centro Democrático es afín a Vargas.
A ver, yo diría varias cosas, Vicky. Yo creo que hay que tener cuidado, no irse muy acelerado con eso.
Sí.
Hay coincidencias, sin duda, pero también hay diferencias. Ahí le acabo de decir algunas. Ahora, yo creo que en el fondo nosotros lo que tenemos que pensar para el futuro de Colombia es las cosas que al país le convienen y las cosas que no le convienen. Y qué cosas de lo que le conviene a Colombia deben generar cierto margen de coalición, cierto margen de diálogo, cierto margen de ponerse de acuerdo. Pero yo tengo diferencias profundas, y le dije algunas de ellas. El partido del doctor Germán, y es una diferencia respetuosa, apoyó cosas del proceso de paz en los que yo fui tajantemente adverso. No estaba de acuerdo con eso.
Pero si llega el momento, senador, pero si llega el momento en que usted como candidato ve la necesidad de coaliciones para llegar a la presidencia, porque si de otro modo estarían perdidas.
Lo que pasa es que
necesitan a Germán Vargas, ¿está dispuesto a abrir esa puerta o no?
Lo que pasa es que mire como usted lo plantea. Para mí el mundo no se divide entre izquierda y derecha. Yo lo he dicho hace mucho rato. Yo pertenezco a una generación donde estamos el 73% de los colombianos que somos menores de 45 años, que queremos es mirar hacia el futuro y no seguir capturados en un tema de izquierda y derecha. Y cuando nos salimos del tema de izquierda y derecha es mirar la calidad de las políticas públicas y las cosas que sirven. Yo hablo de legalidad y de seguridad. Para mí la seguridad no es un tema de izquierda y derecha, es un valor democrático y un bien público que el ciudadano necesita. Emprendimiento, que también lo propongo. Yo lo que creo es que el emprendimiento no es ni izquierda ni derecha, es necesario para que un país progrese y genere empleo formal.
Sí, pero si le pregunto, por ejemplo, por Gustavo Petro, yo creo saber claro, cuál es su respuesta.
Sí, pero mi diferencia con él no es por la palabra izquierda o por la palabra derecha, mi diferencia con él es por la calidad de las políticas públicas que él promueve. Él por lo menos, yo lo he visto en muchísimos debates, él estigmatiza sectores, él tiene posturas que van en contra de formas de desarrollar una economía de libre mercado. Él, por ejemplo, es sectario en muchas posturas. Yo no, y lo hemos confrontado en el plano de las ideas. Respetuosa, pero acaloradamente y airadamente, como lo hicimos en la Universidad de los Andes hace 3 días.
¿Usted, Iván Duque, votaría por Germán Vargas a la presidencia de la República si llegaran a una alianza? O sea, ¿usted cree que puede ser un buen presidente de la República?
Yo no, lo único que le voy a decir es en lo que yo estoy.
Sí,
yo
pero estoy contésteme la pregunta.
No, esa pregunta no es la banca.
¿Usted cree que él podría ser buen presidente?
Yo creo que Germán Vargas es una persona que tiene una gran experiencia en el sector público. Pero yo creo que Colombia necesita una gran renovación en las políticas públicas, en las ideas de futuro, y por eso Iván Duque quiere ser presidente de Colombia.
O sea, no está representada esa renovación política en Germán Vargas.
Iván Duque hoy quiere representar esa renovación, ese mirar hacia el futuro, ese salir de la política tradicional e invitar a los colombianos a un proyecto de futuro.
¿Le molestó esa caricatura de Matador? Dice, con esta receta ganaré la consulta interpartidista, y sale Uribe vestido de cocinero con gorrito y crocs y una bandeja con un marranito.
Vicky, ¿sabe una cosa? Uno en la vida tiene que aprender a reírse de todo. Para mí los caricaturistas son artistas. Ellos interpretan la realidad con la libertad con la que lo quieren hacer.
Sí.
Para mí eso no me molesta. Yo nunca he dejado de ser capaz de reírme de las cosas y además de ver las cosas con el prisma de tranquilidad que lo ameritan.
Le mandan una pregunta. ¿Que cómo habla de renovación en la política de la mano de Uribe?
Vea,
Uribe no es renovación en la política.
Hay líderes en la política que han contribuido a la renovación. Por ejemplo, usted recordará hace muchos años, el propio Carlos Lleras Restrepo, en Colombia, fue quien le abrió el camino a Luis Carlos Galán. Usted ve, por ejemplo, que en el gobierno de Belisario Betancur se le abrió oportunidades a una nueva dirigencia del Partido Conservador. Lo que ha hecho el presidente Uribe es abrirle espacio a una nueva generación, a una generación que está en las bancadas de Congreso, ahora aspirando al Congreso, en los organismos colegiados, regionales, asambleas y consejos. Álvaro Uribe es un gran promotor de la renovación política, de los nuevos liderazgos, y yo creo que es muy valioso lo que él está haciendo. Ojalá más líderes ancestrales de la política colombiana se preocuparan por ese tipo de iniciativas.
Cuando uno le pregunta eso a Germán Vargas, dice que él tiene a Lara, a Carlos Fernando Galán, y le hace una lista también de gente joven.
Sí, pero también tiene otras listas, y yo no voy a entrar a cuestionar a ninguno, ni a Rodrigo ni a Carlos Fernando, porque los conozco, han sido mis compañeros, pero tenemos unas diferencias en la forma en la que vemos la política. Por ejemplo, para mí hoy Colombia necesita sacudirse de muchos temas de la política tradicional. Yo creo que Colombia necesita de una vez por todas tener una actitud clara frente al clientelismo, frente a la manera en la que se interviene en la participación en los gobiernos. Yo creo que Colombia necesita sacudirse eso ya. Y por eso a mí me preguntan, pero usted va a hacer, si hacen acuerdo para repartir el gobierno de tal manera. No, yo lo que quiero es un gobierno de 4 años, de ministros de 4 años, idóneos, que conozcan los temas, no, que no representen fuerzas políticas, que sí de pronto tengan una gran representación regional para que el gabinete muestre la diversidad de Colombia, pero que tenga personas que por su competencia técnica merezcan estar ahí y no simplemente porque son representantes de partidos políticos.
¿Le quito la caricatura de ahí?
No, él.
¿No le molestó?
Déjela.
¿No le molestó? Usted no, es no. Tolerante.
Vea, yo soy...
Usted es muy tolerante, yo sé.
Más que tolerante, y que es una persona tranquila. Yo a esas cosas, a mí esas cosas no me pueden generar molestias.
No parece uribista.
Uno tiene...
¿Es de mal genio, senador?
Sabe que a veces sufro con soy demasiado detallista. Y a veces soy perfeccionista en eso. Uh-huh. Entonces, a veces sufro, pero la verdad, soy una persona de temperamento más bien tranquilo.
Sí. ¿Qué ha pasado con el fuego amigo?
Bueno, pues, ¿qué le diría yo? Primero...
¿Ya lo aceptaron o qué?
No, a ver...
¿Ahí dentro del partido?
La política muchas veces tiene esas cosas, Vicky. La política muchas veces le pasa a las barras bravas del fútbol. Hay personas que le meten a esto demasiada pasión y entonces esto se acalora. ¿Qué decisión tomé yo cuando hice la precandidatura? Usted me invitó una vez al programa, le dije, Vicky, a mí me van a atacar y yo propuestas. Sí. Me atacarán más duro, propuestas. Me atacarán con bajezas, altura. Yo no hice ninguna crítica a ninguna de las personas que participaron en el proceso de selección y ahora me he impuesto la tarea de seguir adelante buscando la presidencia, hablando de ideas, confrontándolas, sí, de ideas y de propuestas, pero no con el ataque personal. No creo en esa política.
Hablemos de las propuestas. ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy Colombia para usted si usted fuera presidente de la República? Hoy 7 de agosto, mañana 8 de agosto, Iván Duque, presidente de la República. ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Cuál es el primer problema que usted
pues,
va a abordar?
Yo estoy hablando en este momento de 3 pilares, uh-huh, que son legalidad, emprendimiento y equidad. Si usted me pregunta, yo veo un problema de ilegalidad crónico en el país. Minería ilegal, contrabando, carteles de la hemofilia, por donde usted lo mire. Hay ilegalidad. Entonces, el país necesita de verdad fortalecer seguridad y justicia para que el criminal en Colombia sí tenga un verdadero sentido de que el que la hace la paga y no que simplemente puede cabalgar sobre la base de la impunidad. Y eso implica tomar decisiones frente a temas puntuales de microtráfico, de corrupción, que ahora podemos hablar en detalle de ellos. Segundo, yo veo un problema muy serio con la economía y es que la economía está desacelerada, se ha estancado, los empresarios están asfixiados con impuestos, los consumidores asfixiados con impuestos. Yo quiero un país que permita bajar tarifas sobre la base de generar ahorros estructurales y mayores eficiencias en el
Estado. ¿Bajar tarifas de impuestos?
Sí, claro.
Pero venga, le pregunto
déjeme le cierro el último
temita. Bueno, para entrarme en ese tema de los impuestos.
Claro, y déjeme le entro el último temita, equidad. Yo veo el problema de salud en Colombia es crítico. Crítico por el déficit, crítico por la calidad, crítico por el servicio, crítico por los abusos que se han presentado por parte de muchos, uh-huh, operadores. Entonces ahí estamos haciendo propuestas muy concretas y lo mismo en la calidad de la educación y en el acceso a la educación. Por eso yo hablo legalidad, emprendimiento y equidad.
Hablemos de los impuestos, el tema de los impuestos. Cuando se hace campaña presidencial, muchos candidatos pueden caer en decirle a la gente lo que quiere oír y no lo que realmente o van a hacer o lo que necesita el país. A quienes de pronto, doctor Iván Duque, dicen, pero ¿cómo va a bajar los impuestos si aquí tenemos un hueco fiscal inmenso?
¿De dónde va a salir
todo
la plata?
El hueco pensional es terrible. ¿De dónde diablos va a sacar la plata si ya tenemos un déficit y está proponiendo bajar los impuestos, el recaudo?
Pues es que, primero que todo, a mí esto me permite hablarle a usted una frase que a mí todavía me ha impactado de alguien que decía... El poder de grabar es el poder de destruir. Cuando usted sigue aumentando y aumentando y aumentando las tarifas, tarde que temprano terminó estrangulando a alguien. Entonces,
reventando.
O sea, reventándolo. Entonces, yo creo que es perfectamente viable un sistema donde uno pueda reducir impuestos ganando eficiencias y tomando unas medidas. ¿Qué pienso yo? Elimine todos los gastos innecesarios en el gobierno central. Los hay. Publicidad y eventos, nóminas paralelas, duplicidades de funciones, elimínelos. Dos.
O sea, no ser derrochón.
No ser derrochón, de acuerdo, eliminar el derroche. Segundo, que uno pueda hacer una reforma a la administración pública para que sea más eficiente, haga más con menos, y nosotros eliminemos cualquier cantidad de duplicidades entre agencias o en responsabilidades con los entes territoriales. Tercero, yo creo que nosotros tenemos que tomar una gran bandera. Reducir la evasión del impuesto de renta y de IVA por lo menos en un 50% en los próximos 4 años. Eso libera 20 billones de pesos, Vicky. Con esas medidas, usted puede bajar tarifas. ¿Para qué? Para incentivar la inversión. ¿Para qué? Para formalizar el empleo. Y eso que le permite a usted recaudar más. si las cosas se hacen bien. Por eso, la propuesta que estamos haciendo es sensata, es razonable y además es perfectamente ejecutable con el manejo de las cifras que estamos presentando.
Me impactó que para usted el primer problema es el tema económico.
No, yo le hablé primero legalidad, acuérdese.
Ah, sí, 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 señor.
¿Por qué? Porque el problema
el
legalidad...
segundo iba al económico.
Sí, claro, es que el problema de legalidad es muy serio. Es uno recuerda...
Y cuando hablamos de legalidad, ¿qué encierra? ¿Es
seguridad?
¿Justicia?
Le voy a hablar de las cosas que le duelen a la comunidad.
A la gente.
Cuando uno va recorriendo el país, el tema del microtráfico, Vicky, está generando tal nivel de desolación.
¿Disparó?
Sí, y usted va a municipios donde usted no se imaginaría. Mire, ayer, por ejemplo, estuvimos en Puerto Caldas, y en Puerto Caldas le decían a uno, mire, aquí ya llegan los jíbaros a los parques y no nos sentimos los padres tranquilos con los niños.
Claro.
¿Yo qué creo? Nosotros hemos dejado que se coja confianza el microtráfico, primero porque muchos jíbaros se amparan en la dosis personal. Entonces llegan y esconden las pacas de perico, las pacas de bazuco.
Para que los dejen libres.
Claro, y van entregando al menudeo. Yo creo que ahí toca trabajar muy bien con la comunidad. Y yo sí creo, nosotros debemos prohibir, que además está en el código de policía, pero prohibir con determinación la dosis personal en las calles de Colombia. Eso es peligrosísimo y además es inconsistente.
Prohibir la dosis personal en las calles.
Claro, y perseguir a los jíbaros y sacarlos de los parques. Y para eso se necesita mucha cooperación también de la fuerza pública con la ciudadanía para las denuncias. Ese es un tema. Lo otro, las fronteras invisibles, lo que llaman la microextorsión y los combos. Usted va a ciudades y ya le dicen, mire, es que este barrio es del combo tal, esto es del combo
las
tal.
Bandas criminales.
Claro, bandas criminales y pequeñas bandas que les dicen combos en muchos barrios. Nosotros necesitamos en materia de seguridad ciudadana mejorar la capacidad de reacción, fortalecer esa cooperación del ciudadano con la fuerza pública para infiltrar esas estructuras y de verdad sancionarlas.
¿En qué posición está usted frente a las motos y la última medida que acaba de tomar el alcalde de Bogotá? Eliminar el parrillero por ahora, prohibirlo.
Mire, yo así mi percepción, yo no creo que esas medidas sean medidas sostenibles.
Uh-huh.
Primero, que se haya una prohibición, que se haga una prohibición del parrillero como una medida temporal para tomar unas decisiones estructurales, vaya y venga. Pero hacer esa medida una medida estructural y permanente, a mí me parece que primero invade libertades. Libertades que sí, están dentro del mismo medio de transporte, y por otro lado no resuelven el problema. Usted no va a acabar ese tipo de robos en Bogotá simplemente porque no tenga parrillero. No, el robo va a migrar a una nueva forma de agresión.
Incluso hasta poner mujeres parrilleras.
Claro, cualquier otra cosa.
En Ibagué, pero... estaba viendo un caso, ya en Ibagué, hoy hay un video de una parrillera robando.
¿Sabe qué veo yo en Bogotá? Y eso se lo compartí inclusive al secretario de Seguridad. En Bogotá la gente no denuncia, Vicky. A usted le roban en la calle, le roban en Transmilenio y la gente no denuncia porque dice,
¿pero para qué?
Me toca echarme dos horas, me
sí,
toca,
la
pierdo
gente,
la plata,
se aburre,
no
recupero. Que se metes en un problema, claro, ella.
Pero ¿sabe qué pasa ahí? Que entonces estamos dejando de georreferenciar el delito. Yo uh-huh. estoy proponiendo dentro del plan nuestro tener la denuncia electrónica. ¿Para qué? El ciudadano dice, me robaron en tal lado a tal hora, y eso le permite a las autoridades por lo menos mirar la frecuencia, las horas en las que se
sí,
está
presentando. Sí, pero van y capturan al ladrón y lo dejan libre.
Ese es el otro problema, porque nosotros necesitamos también tener capacidad de sanción rápida en flagrancia y no tener que capturar, que además se ha convertido en un drama para muchos policías porque los capturan en la ciudad, tienen las URIs totalmente lejanas del lugar donde se perpetra el delito, tienen que pagar el transporte del capturado, si al capturado le da hambre le tienen que dar de comer porque si no dice que le violaron los derechos, y a las dos o tres horas está nuevamente.
¿Sería con una reforma a la justicia?
Es que yo creo que hay que hacer una reforma a la justicia.
Todos dicen, integral. Todos prometen, pero pues efectivamente es muy difícil que se dé en la práctica. Usted lo sabe, doctor.
Pues mire, yo he pensado mucho sobre el tema de reforma a la justicia desde hace rato y déjeme, yo le toco aquí unos temas para mí estructurales. Primero, nosotros necesitamos reclutar el mejor talento posible para la justicia. Yo pregunto, ¿la rama judicial está yendo a las facultades de derecho a buscar a los mejores estudiantes para decirles vengan a la rama? Además, reconociendo que los sueldos de ingreso no son malos, o son competitivos frente a otras profesiones. No uh-huh. lo hacen. Nosotros debemos fortalecer primeras y segundas instancias, que eso ayuda a que tengamos más arraigo judicial. Yo diría, métale gerencia a los circuitos judiciales para tener mejor evacuación de procesos. Métale el expediente electrónico para facilitar el seguimiento del proceso judicial. Y yo digo una cosa, las altas cortes deberían prácticamente convertirse en orientadores de la jurisprudencia para los que administran justicia, e inclusive yo creo que Colombia podría evaluar, yo sé que esto es polémico lo que voy a decir, pero de pronto una corte única. en vez de tener tanta proliferación de altas cortes, una corte única, con salas especializadas, con magistrados, con sí. idoneidad, con una edad, y además con una trayectoria que esté a prueba de cualquier evaluación.
Déjeme hacerle unas preguntas y contésteme lo más rápido que pueda para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan en la entrevista. Me dicen aquí en el Facebook que si usted eliminaría la CPS, es que a la gente le importa mucho el tema de la salud.
A mí también, el tema de la salud se ha vuelto un tema fregado, y le voy a contarle el problema más serio que hay con las CPS. Muchas CPS abusan porque ellas les pagan por el número de afiliados. Entonces entra el chorrito de billete cada mes por el número de afiliados que tienen, y entonces empiezan a prestar un servicio malo para maximizar beneficios.
Sí, pero también los políticos se han robado todo.
También.
Ladrones, miserables.
Y ahora le hablo de eso, pero óigame la propuesta. Usted a las CPS no las puede remunerar solamente por el número de afiliados, métale el componente de calidad acreditado por los usuarios. ¿Para qué? Saque las malas sobre esa evaluación y quédese con las que prestan bien.
Mire que hay cartel de la hemofilia, cartel del SIDA, cartel
ahora,
de...
Ahora, ¿por qué pasa eso? Es que el tema de las enfermedades huérfanas en muchos lugares del país es una forma de robarle al sistema, además con mucha contratación fraudulenta que no está supervisada. En el programa que usted tiene acá, toda la contratación de las CPS va a estar en línea, toda, y vamos a meterle facturación electrónica a todas las cuentas de las CPS en Colombia. Y óigame otra cosita, a las CPS les vamos a poner también a la Superintendencia Financiera a respirar en la otra oreja para que se cumplan las reservas técnicas que necesitan para prestar un servicio de calidad.
¿Subirá la edad de las pensiones?
No. Yo creo que la reforma pensional que Colombia necesita en este momento, primero, es de generar mayor cobertura en quienes están cotizando. Segundo, eliminar distorsiones en el sistema. Tercero, que los subsidios no se estén yendo para las personas de mayor ingreso. Y lo otro, que nosotros tengamos un sistema de financiamiento de las no contributivas como los BEPS y el adulto mayor de manera sostenible. Si hacemos eso, el tema de aumentarla no es un tema prioritario en este momento.
Pero ¿cómo hacer para que esos subsidios no se vayan a esas pensiones millonarias si ya hemos visto que la pelea jurídica es imposible?
Pero ¿sabe por qué, Vicky? Porque es que mire la diferencia. Si usted está en el régimen de ahorro individual, a usted le liquidan la pensión sobre la base de todo lo que aportó a lo largo de 25 años.
De su vida laboral.
Pero si usted está en el régimen de prima media, es sobre los últimos 10 años. ¿Quiénes son las personas que aumentan su nivel de ingreso en los últimos 10 años? Las personas de mayor ingreso en el país. Eso hace que más del 50% de los subsidios pensionales al año y de lo que aporta el Estado, que son 38 billones de pesos, se esté yendo para las personas de mayor ingreso. Eso es injusto. ¿Qué debe hacer usted? Eliminar esas competencias, sí, ponga unas fechas de corte, defina esas cortes para que no afecte a las personas que ya tienen una mera expectativa o están próximos, pero claramente hacia el futuro hay que buscar una homogeneidad entre los dos sistemas.
Nos están acompañando con el hashtag Iván Duque en la W.
Gracias.
Para que le diga a su gente.
Aquí, está ahí. Espero que estén activos también.
Óigame, doctor Iván Duque, eso en el tema de las pensiones, las CPS que le importan tanto a la gente, y obviamente ustedes tienen, o por lo menos a usted le toca luchar con un INRI de si va a volver trizas el acuerdo si es presidente de la República. Usted no lo dijo, lo dijo Fernando Londoño, pero
mire, yo utilizo una frase que es ni trizas ni risas. Es decir, nosotros no hicimos la campaña de plebiscito diciendo vamos a destruir todos los acuerdos, sino vamos a hacerle unas reformas estructurales. ¿Qué reformas estructurales? Yo le digo, Vicky, un gran error que se cometió. El narcotráfico no puede quedar como un delito conexo al delito político, ni puede ser un delito amnistiable. Necesitamos que se deje eso claro en nuestra Constitución para que el narcotráfico no siga siendo un combustible de la violencia. Segundo, la erradicación no puede ser voluntaria, ni la sustitución puede ser voluntaria.
¿Usted pone otra vez el glifosato?
Yo dije una cosa, yo considero que la aspersión aérea es un mecanismo válido, se puede inclusive mejorar la combinación de químicos y minimizar los efectos colaterales, pero se necesita aspersión aérea en muchas regiones del país. ¿Combinadas con qué? Con erradicación, sustitución, desarrollo de alternativo y pagos por servicios ambientales, que son mecanismos también para lograr que esa selva tropical húmeda de Colombia no siga siendo destruida por los cultivos de coca. Y las otras dos reformitas. Armas escondidas, porque no, lo que no puede pasar es que los señores de las FARC digan, es que nosotros negociamos como grandes cabecillas y ahora hay unos señores que son del ex bloque oriental, porque así lo dicen, armados con armas que no entregaron y financiados con
las llamadas
que no
disidencias.
Claro, las mal llamadas disidencias. Y entonces eso,
o sea, ¿usted cree que son lo mismo?
Pues yo creo una cosa, yo creo que han tenido un margen de tolerancia y han tenido un margen de complicidad, así sea a la distancia y así sea sin involucramiento directo. Pero si ellos negociaron como un cuerpo monolítico, la responsabilidad de las armas que no entregaron y de los dineros que no entregaron es de los cabecillas. Y eso tiene que obligar a que pierdan beneficios si no se comprometen con un verdadero desarme y la reparación efectiva de las víctimas. Y lo último, Vicky, la JEP, que usted vea una justicia que ha permitido que lleguen al Congreso unos señores que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, por delitos graves, sin reparar, sin decir la verdad y sin cumplir una pena, ni siquiera la que ellos mismos crearon. A mí me parece que eso es una forma de agredir a las víctimas en Colombia.
Muy rápidamente, en este último minuto que nos queda de entrevista, doctor Iván Duque, cuando le menciono a Juan Manuel Santos, ¿qué se le viene a la cabeza? Una palabra.
Yo pensaría que es presidente alejado del país, un presidente alejado de la realidad.
Una palabra.
Desgreño administrativo.
Cuando le menciono a Germán Vargas.
Disciplina.
Cuando le menciono a Gustavo Petro.
Populismo.
Timochenko.
Crimen.
Sergio Fajardo.
Ambivalencia.
Marta Lucía Ramírez.
Rigor.
Ordóñez.
Religión.
Piedad Córdoba.
Complacencia con los grupos armados.
¿Quién me falta, Jairo?
Humberto de la Calle.
Humberto de la Calle.
Mal negociador.
¿Le parece que fue mal negociador?
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Porque yo creo que, es más, cuando usted mira el total de acuerdos que se firmaron, son cerca de 163. 113 son compromisos del Estado colombiano, 30 y pico son compromisos que tienen el gobierno y las FARC, y los compromisos de las FARC son solamente 3. Y dentro de esos 3 no hay una obligatoriedad de cumplir unas penas proporcionales, reparar a las víctimas efectivamente y decir toda la verdad, pues claramente lo que tenemos ahí fue que le metieron el dedo en el esófago.
Senador, si usted gana la consulta, su fórmula vicepresidencial necesariamente tendría que ser Ordóñez o la doctora Marta Lucía.
Yo esperaría que la fórmula surgiera de la coalición. Es más, yo siempre he dicho...
¿Le gustaría que fuera alguno de los dos?
Yo he dicho lo siguiente. Y no me diga y no me pregunte más sobre eso, pero he dicho lo siguiente.
No, y además ya no tenemos
que
tiempo.
Que yo quiero que mi fórmula vicepresidencial sea una mujer.
Una mujer. De pronto, Vivian Morales.
No, acuérdese lo que le estoy diciendo.
Marta Lucía.
Ah, pero no, verdad que ustedes
porque
van
si sale
a...
De la
Marta
condición.
Lucía,
claro,
yo sí soy muy boba, ¿no? Óigame, es que estoy leyendo aquí un mensaje que me mandan. Por favor, que aclara que Cambio Radical no votó la reforma tributaria, con todo el respeto por el doctor Duque.
¿Quién se lo mandó?
Ah, no, no le puedo decir.
No me va a contar, entonces le cuento una
cosa. Cuando usted me manda, ¿yo acaso cuento?
Bueno, pero le voy a decir una cosa. Uno de los ponentes de esa reforma era de Cambio Radical. Uh-huh. Y que miremos si votaron o no la conciliación al final y qué pasó en la Cámara también.
Gracias, doctor Duque.
Gracias,
por estar con nosotros hoy en la
doctora.
Nos vamos a ver más.
Aquí seguiremos viniendo. Muchas gracias. De verdad, un placer y un placer para todo el equipo aquí y a toda la audiencia.
Usted dijo que se quemaba las manos por Álvaro Uribe. Eso quedó grabado.
Sí.
Bueno, chao.
Chao.